nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Continúan juicios contra manifestantes detenidos durante o después de las protestas ciudadanas del 11 de julio. El periodista independiente Lázaro Yuri Valle cumple hoy 158 días encarcelado, sin petición fiscal y más de un mes sin visitas familiares. El comunicador independiente y prisionero de conciencia Esteban Rodríguez abandona la huelga de sed, pero continúa en huelga de hambre en prisión de La Habana. El Ministerio de Salud Pública invalida por tiempo indefinido el ejercicio de la medicina al doctor Alexander Jesús Figueredo, crítico del régimen cubano. Nicaragua anuncia visa gratuita para los cubanos. Estados Unidos registra incremento de nuevos casos de COVID-19, pero asegura que no aplicarán nuevos cierres o restricciones masivas. Y primer informe de observadores de la Unión Europea afirma que hubo irregularidades en las elecciones regionales de Venezuela.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 les damos la bienvenida a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Bendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Hay 23 grados en La Habana, nubosidad, viento soplando a 24 kilómetros por hora. Mucha atención sigue en los juicios en Cuba contra los manifestantes detenidos durante o después de las protestas ciudadanas del 11J. Tomás Cardoso informa.
Continúan los juicios en contra de los detenidos tras las protestas populares del 11 de julio, en tribunales totalmente militarizados y en procesos que están siendo manipulados por la policía política en complicidad con los fiscales, denuncian familiares y periodistas independientes que cubren el proceso. Hoy se está realizando desde las 9 de la mañana en el Tribunal Provincial de Santa Clara el juicio en contra de los detenidos del municipio de Caibarien, acusados de delitos que van desde desorden público y atentado hasta daños a la propiedad, informa el periodista independiente Guillermo del Sol, quien alerta que ya amaneció el tribunal totalmente militarizado.
Carlos Michael es la acusación fiscal más baja que existe con 4 años. Le siguen José Rodríguez y Javier Delgado Torna con 4 años y 6 meses. Después está Isel Fumero, que está acusado de atentado y desorden público con 6 años. Y después está Mardiel Rodríguez, un joven que dicen que solo fue a auxiliar a una mujer que un policía estaba golpeando en el piso y lo acusan de atentado, de desorden público, de desobediencia. Le piden una petición fiscal de 8 años.
Mientras que en el Tribunal Provincial de Artemisa se desarrolla la segunda jornada del juicio en contra de 13 residentes acusados de múltiples delitos. Desde el portal del tribunal, la comunicadora Eralidis Frometa señala que las autoridades han intentado dividir a las familias de los enjuiciados.
Mandaron una madre de uno de los manifestantes a provocar las demás familias porque si se estaba publicando, que si estaba saliendo al mundo, y nos dimos cuenta que estaba enviada y manipulada por todos los militares que hay ahí.
Lady Laura, esposa de Víctor Alejandro Painseira, con petición fiscal de 12 años, advierte que la fiscalía solo muestra como pruebas un video, sin muchas evidencias.
A mi esposo le están pidiendo 6 años por atentado, 3 por desacato y 3 por desorden público, pero no tienen pruebas del atentado a mi esposo.
Irma Ravelo, esposa de Jeremy Salcines, con petición fiscal de 14 años, comenta que no se le permitió entrar al tribunal para defender a su esposo como una de sus testigos.
Ayer terminó 7:00 de la noche. Los testigos que presentó la fiscalía no coincidía la declaración de unos con otros, no coincidían lo que decían con lo que hay en el video. Eso está más que claro, dicho por los padres que salieron de allí, por mi suegra que estuvo allí.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito del 11 de julio, al menos 4 de las madres de los adolescentes aprehendidos en relación con el estallido social de esa fecha se unieron también en un ayuno para exigir la liberación de sus hijos, informa Yolanda Huerga.
Kelly Charles Matos, madre del manifestante Elvin Edward Charles Matos, se sumó este lunes al ayuno convocado por Bárbara Farrat Guillén por la libertad sin condiciones de todos los niños recluidos por las protestas del 11 de julio en Cuba. Su hijo de 18 años encabezaba la demostración que concluyó con un enfrentamiento con la policía en la calzada 10 de octubre, cerca de la emblemática esquina de Toyo.
Acto seguido que tira la piedra, a él le dan un tiro en el hombro, pero él no viró patrulla, él ni rompió cristales, ni robó nada. Todavía no tiene petición fiscal, ya tiene 4 meses de encarcelación.
Igualmente se declararon en abstinencia alimentaria Yanaise Curbelo, madre de Brandon David Becerra Curbelo, de 19 años.
A mi hijo Brandon David Becerra le piden 18 años de prisión libertad.
Y Yudinela Castro, de Roulán Jesús Castillo Castro, de 17. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, expresó preocupación por la presunta detención de menores de edad reportados en Cuba.
Está claro que puede ser un camino largo a recorrer, pero ya es un camino, o puede ser un camino, teniendo en cuenta que Cuba ha violado los convenios que tiene con respecto a la infancia. Y para esto ha condicionado el Código Penal para declarar a adolescentes de 17 a 18 años como adultos.
Dijo la periodista independiente María Matienzo, integrante del grupo Justicia 11J, que junto al Centro de Información Cubalex ha reportado la detención de 45 menores de 18 años, algunos ya sentenciados y otros en prisión provisional esperando juicio.
Este no es el momento de decir, ay, la UNICEF se pronunció, ya ganamos. Se gana cuando esos niños estén en sus casas sin ningún cargo, porque manifestarse y pedir libertad no puede ser nunca un delito.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a una semana del 15N, la plataforma Archipiélago recalcó que su acción ciudadana para buscar impulsar un nuevo pacto social, un modelo de república que integre los anhelos de todo el pueblo cubano. En ese sentido, subrayó que acoge diferentes ideologías sin definir un proyecto político propio y se coordina de manera horizontal y democrática, presentando como valores fundamentales el civismo, la inclusividad, la diversidad, el pluralismo, la democracia, la responsabilidad con la vida y la seguridad de la comunidad. También destacó que su línea de trabajo incluye trabajar por la liberación de todos los presos políticos, propiciar espacios de participación ciudadana, conquistar los derechos fundamentales de la ciudadanía por vías no violentas, luchar contra toda forma de discriminación, incluyendo la discriminación por motivos políticos e ideológicos, fortalecer los diálogos y consensos de la sociedad civil cubana, promover consultas populares mediante instrumentos que potencien las voces colectivas e individuales de la ciudadanía y proponer formas cívicas y pacíficas de actuar en el espacio común de la nación. Y mucha atención, que el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca está cumpliendo este martes 158 días de encarcelamiento sin petición fiscal y más de un mes sin recibir visita familiar, esto en la prisión Combinado del Este, dijo a Radio Martí desde La Habana su pareja, era Lidis Frometa.
Con Yuri todo se mantiene igual, está sin petición fiscal, sin asistencia médica, todo está muy complicado con él, un fallo renal es algo muy peligroso para la vida y sin asistencia médica mucho más grave se estaba tornando la salud de él. Él continúa con problemas en los riñones, hace cuando yo empecé con todos estos problemas le mandaron unos análisis que ayer me dijo que se lo estaban haciendo muy lentamente porque primeramente no tenía reactivo para realizarle los análisis, pero igual no lo ha visto ningún nefrólogo, no lo ha visto un especialista en piel. Hoy tiene 158 días en el Combinado del Este. Desde el 22 de octubre no ha tenido más visitas. Las visitas debían de ser cada 15 días, que era como se le estaban dando, pero ya desde el 22 de octubre hasta la fecha no. Es que le hicieron el cambio cada 40 días, me dijo. No le dan motivo, no le dicen el por qué el cambio de cada 40 días si aún no está sancionado. Las visitas cada ese tiempo es para las personas que ya están sancionadas. Es lo que está estipulado dentro del código del régimen penitenciario, ¿no? Vía telefónica, casualmente hace un momentito terminé de hablar con él. Se siente fuerte, es una persona que no ha perdido el ánimo. El abogado no me dice nada, yo todos los abogados los veo con una historia extraña. Entonces ya mañana será que pueda entrar en contacto con el abogado, a ver qué me dice.
Lázaro Yuri Valle Roca está preso desde el 15 de junio y todas las acciones legales interpuestas por su abogado han sido denegadas por las autoridades. Hablando de comunicadores, el periodista independiente y prisionero de conciencia Esteban Rodríguez abandonó la huelga de SET, pero continúa en huelga de hambre en la prisión Combinado del Este en La Habana. Rodríguez se comunicó este martes con su esposa, la activista Zuleidis Gómez, quien dijo lo que sucedía a través de Radio Martí.
Zuleidis, la esposa de Esteban Rodríguez. promedio de sobre hace media hora, recibí una llamada de él donde me comunica que sí, que ya empecé a tomar agua, que se siente un poquitico más fuerte. Continúa con la huelga de hambre, pero suspendió la huelga de sed. Hasta ahora fue lo que me comunicó. Y mañana tiene visita. Hay que ver si le dan la visita, porque le dijeron que si no abandonaba la huelga de hambre, no le daban visita.
El periodista y activista cubano Alfredo Martínez Ramírez, del movimiento San Isidro, ha pedido asilo político en Suiza, donde ha denunciado la represión sufrida en Cuba. El reporte llega desde Madrid con Michelle Suárez.
En declaraciones a Radio Televisión Martí desde el aeropuerto de Zurich, el activista dijo que su situación en Cuba era insostenible.
Las razones más que obvias es porque he sufrido buena represión allá en Cuba. Me han desalojado dos veces, he sido detenido tres veces sin ningún motivo legal. Me han dado golpes, me han fracturado un dedo. Me han sitiado varias veces ya sin poder salir de la casa. Y siempre me ha insistido que me fuera y ya no lo puedo sostener porque también en mi familia la han ido molestando.
Alfredo Martínez Ramírez se encuentra desde el jueves pasado en un centro de acogida del aeropuerto suizo, donde ha sido entrevistado para iniciar el proceso de asilo. Según dijo, las condiciones son adecuadas y las autoridades lo han tratado bien.
Ya me dieron un número del proceso, me han atendido bastante bien. Empecé ahora, hace 5 días que estoy aquí, no he podido salir del aeropuerto. Saldré para el viernes aproximadamente.
De acuerdo con el portal 14 y medio, el activista y colaborador de la publicación independiente Tremenda Nota participó en la protesta de artistas e intelectuales frente al Ministerio de Cultura y fue uno de los 30 asistentes a la fallida reunión con las autoridades. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Otro comunicador independiente, Adriano Castañeda Meneses, está denunciando la brutal golpiza que sufrió a manos de 3 paramilitares al servicio de la policía política en la ciudad de Santi Spíritus. Castañeda Meneses dijo a Radio Martí que pudo constatar en las inmediaciones la presencia del jefe de la seguridad del Estado en el territorio.
Yo caminaba por la zona sur de la ciudad, en el Parque de Jesús, 2:30 aproximadamente, con mi papá de 85 años, que también lo tiraron al suelo. Salió en defensa mía, viendo que me están dando golpe al hijo. Me rodearon 3 paramilitares. Reconocí a un sicario que se llama Geraldo Matamoro Campuzano, un ex convicto, un delincuente que salió de la prisión de Morejón y bueno, empezó a trabajar para la seguridad del Estado. Me golpearon el rostro, me tiraron al suelo, me cortaron con algo por los brazos, me dieron unas patadas por las piernas en el suelo, se partieron la nariz y varias amenazas. Vamos contigo con todo. Se lanzaron gente, empezaron a gritar y a decirle cosas y demás. Pude ver a 50 metros en lo que es la calle Independencia un carro azul y pude ver al teniente coronel jefe de la seguridad del Estado en la provincia de Santi Espíritu, Ledis, con F al final, cuando usted lo lee ese nombre, dice Fidel, Ledis Goya Borges, y al capitán Orelvi Pérez Díaz, es la segunda golpiza que él también dirige, que es el grupo de enfrentamiento.
Asimismo, esta es la segunda oportunidad en el presente año que Adriano Castañeda es asaltado en plena calle por orden de la policía política, y ha reiterado el comunicador que a pesar de estas agresiones, continuará su labor de periodista independiente. Resumiendo, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, ha reportado 182 incidentes violatorios de derechos contra 69 periodistas en relación con la marcha cívica por el cambio que se había convocado para el 15 de noviembre. Una línea de tiempo titulada «Represión contra la prensa en Cuba por motivo del 15N», publicada en el sitio web de la organización, documenta la represión desatada contra el periodismo independiente. El 84% de las violaciones cometidas contra los reporteros fueron detenciones arbitrarias. Según el informe de CLEP, que añade que el régimen apostó en los alrededores de las casas de los periodistas fuerzas combinadas de la policía política, la Policía Nacional y brigadas de respuesta rápida para impedir el ejercicio de su labor. De acuerdo con la entidad, que cuenta con una red de medios de comunicación comunitarios en Cuba, la seguridad del Estado citó a muchos informadores para amenazarlos los días previos a la convocatoria. Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha invalidado por tiempo indefinido el ejercicio de la medicina al doctor Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, apelando a razones de índole política. Tenemos la reacción del galeno Bayamés.
Me expulsaron hace 7 meses de la salud, pero todavía seguía con mi título de médico. Hoy acabaron de enterrar mi profesión. Ya yo no soy más médico aquí en este país. Me inhabilitaron mis títulos. Yo lo comparo con el fusilamiento del 27 de noviembre de los 8 estudiantes de medicina Hoy están fusilando realmente sin armas a sus profesionales con represión. Yo no cometí ninguna violación del juramento hipocrático. Yo solamente me declaré anticomunista y me declaré enemigo de toda la injusticia que están haciendo aquí, no solamente en el sistema de salud, sino en todos los sistemas, y que queremos un cambio. Sin embargo, ellos optan por la represión, por expulsar a sus médicos. Se sienten dueños de cada ciudadano. Como no tenemos derecho de expresión, no tenemos libertad de pensamiento, somos sus esclavos y como tales así nos tratan. Si un esclavo se le revela, pues entonces optan por los castigos estos que estamos pagando, y ya ese sería mi segundo paso aquí. Quiero por lo menos entonces seguir mi lucha desde un país libre. Por eso yo estoy pidiendo asilo político en el país que sea.
Nicaragua ha anunciado el levantamiento del requisito de visa para los ciudadanos cubanos. El Ministerio del Interior nicaragüense ha dicho en un comunicado que está estableciendo de inmediato una visa gratuita para todos los cubanos para promover el intercambio comercial, turismo y relaciones familiares humanitarias. En 2014, durante la crisis migratoria a lo largo de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, el gobierno de Ortega impidió que los cubanos pasaran por su territorio, una medida que muchos analistas consideraron un favor a Washington, señala la agencia Reuters, que anota el drástico deterioro de las relaciones con Estados Unidos. A principios de este mes, el gobierno de Estados Unidos dijo que las recientes elecciones de Nicaragua, en las que Ortega fue elegido por su cuarto mandato consecutivo, eran ilegítimas e impuso sanciones a 38 funcionarios nicaragüenses, incluyendo a la propia vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, y tres de sus hijos. Reuters observa que la medida podría facilitar que los cubanos emigren hacia el norte rumbo a Estados Unidos. A las 6:17 saludamos a Lázaro Domínguez. Condiciones meteorológicas, Lázaro, ¿qué hay en el tiempo? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, mientras un frente frío debe afectar esta noche las provincias orientales cubanas, otro frente frío se ha movido sobre la bahía de Tampa y Fort Myers, atravesando la región central del Golfo hasta las costas de Veracruz. Conviene señalar que este segundo frente no muestra una línea de nublados y lluvias bien definida, y solo es apreciable por la dirección de sus vientos y los campos de temperatura. El frente debe arribar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en las últimas horas de esta tarde o primeras horas de esta noche, estabilizando el régimen de temperaturas frías en nuestra región en las festividades de Acción de Gracias. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en gran parte del país con lluvias aisladas. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos del norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variables débiles en las provincias orientales. Habrá marejadas ligeras en toda la costa norte. Poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Ya son las 6:18, un vistazo a noticias de los Estados Unidos, donde se registra un incremento de nuevos casos de COVID-19 que lleva ya varias semanas, pero la Casa Blanca no tiene previsto ordenar posibles cierres o nuevas restricciones masivas, como nos cuenta José Pernalete.
Las últimas tres semanas acaparan la atención de los equipos sanitarios de Estados Unidos, tras el incremento sostenido de nuevos casos de coronavirus. De acuerdo con cifras del Departamento de Salud, el promedio durante los últimos 7 días en infecciones recientes es de 92.800 detecciones cada 24 horas.
Este es un aumento del 18% del promedio de casos diarios de 7 días de la semana pasada. El promedio de ingresos hospitalarios de 7 días es de aproximadamente 5.600 por día, aproximadamente un aumento del 6% con respecto al promedio anterior de 7 días, y el promedio de muertes diarias de 7 días es de aproximadamente 1.000 por día.
Expertos en salud pública habían advertido sobre una posible alza en la estadística a partir de la temporada de Acción de Gracias, una variable que puede incrementar más estas cifras en los próximos 14 días. Además, coincide con la disminución de las temperaturas y la época de influenza. Pese a todos estos obstáculos, la Casa Blanca asegura que no prevé cerrar comercios ni activar restricciones masivas.
No vamos en esa dirección. Tenemos las herramientas para acelerar el camino para salir de esta pandemia. Vacunas ampliamente disponibles, inyecciones de refuerzo, vacunas para niños, terapéuticos, incluidos los anticuerpos monoclonales para ayudar a quienes contraen el virus. Podemos frenar la propagación del virus sin tener que cerrar de ninguna manera nuestra economía.
No obstante, este equipo de respuesta especial contra coronavirus de la Casa Blanca recordó que las medidas para contener algún rebrote pueden asumirse desde niveles locales de gobierno y dependerá del comportamiento de las comunidades en restricciones individuales. José Pernalete, Voz de América.
Y hablemos de economía porque en un intento por aplacar las preocupaciones de los estadounidenses de cara al Día de Acción de Gracias este jueves y debido a la crisis económica tras la pandemia de COVID-19, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha ordenado abrir las compuertas de la reserva petrolífera. La medida de liberar 50 millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica de Estados Unidos había sido anunciada un día antes como paliativo a los altos costos de energía. Funcionarios de la administración Biden dijeron que los reportes previos al anuncio y las consultas con otros países habían provocado que los precios del petróleo cayeran casi un 10% en anticipación a la noticia. El gobierno comenzará a bombear barriles al mercado a mediados o a finales del mes de diciembre. India, Japón, Corea del Sur y Reino Unido, dijo el presidente Biden, fueron consultados para entre todos emprender un esfuerzo de alcance global al que resaltó también pudiera unirse China. Y Estados Unidos ha calificado de viciada las recientes elecciones en Venezuela, exhortando al régimen de Nicolás Maduro a cesar la represión contra los opositores. Desde Washington, D.C., informa Yoconda Tapia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, calificó las elecciones del domingo en Venezuela como viciadas y acusó al gobierno del presidente Nicolás Maduro de sesgar un proceso cuyo resultado favorezca a su partido, que de acuerdo a las cifras de la jornada electoral le dieron varias gobernaciones, alcaldías y otros puestos contemplados en las elecciones regionales y municipales. A través de un comunicado emitido por el Departamento de Estado, el secretario Blinken reiteró que Estados Unidos mantiene su apoyo a Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por varios países, y advirtió que continuará utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas a su alcance para presionar el retorno a una democracia libre y participativa para todos los venezolanos, añadiendo que junto a la comunidad internacional seguirán en ese camino. El secretario Blinken también subrayó que el gobierno venezolano no detuvo sus prácticas intimidatorias contra los actores políticos y la sociedad civil y continuó criminalizando las actividades de la oposición y sus candidatos, sumando a ello la persistente censura contra los medios de comunicación. Finalmente, el secretario Blinken hace un llamado al régimen de Nicolás Maduro para que cese su represión y permita que los venezolanos vivan en el país pacífico, estable y democrático que merecen y que han buscado durante mucho tiempo. Estados Unidos apoya a todos los venezolanos que luchan con valentía por construir un futuro mejor para su país, destacó. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Gracias, Yoconda. Estados Unidos también ha anunciado sanciones contra dos barcos y una empresa por su vinculación con Rusia y con el gasoducto Nord Stream 2. La nueva ronda de medidas punitivas implica que el gasoducto han sido sancionadas así 8 personas y 17 de sus embarcaciones han sido también identificadas como propiedad bloqueada, ha precisado el Departamento de Estado. El secretario Anthony Blinken dijo que Washington continúa trabajando con Alemania y otros aliados y socios para reducir los riesgos que plantea el gasoducto para Ucrania, los países de la OTAN y la Unión Europea, y para hacer retroceder lo que llamó las actividades rusas nocivas. Y hablando de Venezuela, el informe preliminar de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Venezuela se ha dado a conocer y señala falta de independencia judicial, violación del Estado de Derecho y obstaculización a la libertad de expresión. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Falta de independencia judicial, inhabilitación de candidatos, violaciones a la libertad de información, asesinato y agresiones contra observadores electorales, reportó en su informe preliminar Isabel Santos, jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea.
Nuestra misión ha podido constatar la falta de independencia judicial, la no adherencia al Estado de Derecho y que algunas leyes afectaron la igualdad de condiciones, la equidad y transparencia de las elecciones. años. En el terreno estrictamente electoral se han dado inhabilitaciones arbitrarias de candidatos por vía administrativa.
Asimismo, Santos señaló a un Consejo Nacional Electoral que no ejerció sanciones ante el uso excesivo de los recursos del Estado por parte del régimen de Maduro.
La campaña política estuvo también marcada por el uso extendido de recursos del Estado. A pesar de que el marco legal establece una potestad sancionatoria en materia de financiación y publicidad de las campañas, el Consejo Nacional Electoral no hubo sanciones a las violaciones.
La misión de observación electoral de la Unión Europea volverá a Venezuela a finales de enero para dar a conocer.
Marcadas por una elevada abstención, Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela, insistió en que no hubo condiciones ni garantías e hizo un llamado a la reflexión.
Un silencio claro a los ciudadanos también el día de ayer. Hoy, para nosotros, para los que luchamos por salir de esta tragedia, para reivindicar el esfuerzo y sacrificio de millones de venezolanos, un compromiso aún mayor, un compromiso que debe encontrar unidos, unificados.
A juicio de Eugenio Martínez, periodista especializado en temas electorales, los resultados del proceso deben verse desde diversas perspectivas y subrayó que este evento electoral no cambiará la dinámica del país y que los problemas persistirán.
En el voto nacional sí hay sorpresa. El chavismo viene en un descenso sostenido de voto nacional a partir del año 2017 y la oposición, que por primera vez la oposición tradicional vuelve a participar, hay una recuperación importante.
El especialista expuso que los comicios son importantes para la oposición para sentar las bases de lo que puede ser la movilización para próximos eventos electorales. En tanto, el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Pedro Calzadilla, presentó una actualización de los resultados y aseguró que de las 23 gobernaciones en disputa, 18 fueron adjudicadas al partido de gobierno y 3 a la oposición. En los estados Apure y Barinas, los resultados aún no son irreversibles, a pesar de que en el primer boletín daba al chavismo como ganador. En cuanto a las alcaldías, Calzadilla anunció que de 335 hasta el momento, 205 se adjudican al partido de gobierno. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y lo que ha sucedido en Venezuela sería un espejo de lo que podría suceder también en Nicaragua en los próximos comicios municipales. Es lo que opinan analistas en este informe. Daliana Ocaña se reporta desde Managua.
La alta abstención, que superó el 55% de ciudadanos en las elecciones regionales de Venezuela, así como la participación de la oposición bajo la supervisión de un Consejo Electoral Nacional dominado por el oficialismo, con resultados predecibles, podría también ser el escenario de las próximas elecciones municipales en Nicaragua, según anticipan analistas políticos. El sociólogo Óscar René Vargas, analista político y cofundador del oficialista Frente Sandinista, explicó
que esa voluntad existía desde antes de las elecciones. Venezuela. Esto lo refuerza y es reforzado también por la posición de Rodrigo Herrera, que es el presidente de la Conferencia Episcopal, de participar ellos en un diálogo.
El gobierno de Nicaragua sigue de cerca los pasos del presidente venezolano Nicolás Maduro, y otra evidencia de esta situación es que en 2017 Venezuela comunicó a la Organización de los Estados Americanos su salida del organismo. En esa ocasión el gobierno de Venezuela denunció que el organismo se había convertido en el vehículo de intervenciones abiertamente lesivas de los principios y del Estado de Derecho internacional, y de esa misma forma el gobierno de Daniel Ortega denunció el 19 de noviembre la carta constitutiva del organismo hemisférico, acusándolo de injerencista y embajador de los Estados Unidos. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, comentó a medios oficiales luego de anunciar oficialmente esta determinación.
Formar parte de estos organismos es parte de la política exterior, pero con dignidad, con respeto a nuestro país.
El gobierno de Daniel Ortega emitió a través de un comunicado oficial sus felicitaciones al presidente Nicolás Maduro, por lo que consideran una exitosa jornada electoral en Venezuela. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú, de mayoría opositora, declaró persona non grata al expresidente de Bolivia, Evo Morales, por considerar que mantiene un negativo activismo político en Perú y una evidente injerencia en intromisión de la agenda del gobierno de Lima. La declaración de carácter simbólico exhorta a los ministerios del Interior y Defensa a cumplir con el pronunciamiento e impedir el ingreso de Morales a Perú, país que ha visitado varias veces desde que el izquierdista Pedro Castillo asumió la presidencia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Bienvenidos amigos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 27 grados en Guantánamo, intervalos nubosos, viento soplando a 2 kilómetros por hora. El dramaturgo cubano Junior García, uno de los principales moderadores de la plataforma ciudadana Archipiélago, quien llegó recientemente a España, ha concedido una entrevista a nuestro colega Amado Gil, donde abordó temas como su salida del país y su papel fuera de la isla. Escuchemos.
Te voy a pedir que te califiques tú mismo. Del 1 al 10, ¿cuánto tú crees que puede afectar la salida tuya del país?
Te voy a ser honesto. Quien más duro me ha juzgado he sido yo mismo. Pero yo espero que nadie se haya lanzado a esta lucha por la libertad y por la democracia en Cuba por mí, ni por una persona, ni por un líder, ni por un nombre. Es decir, yo espero que cada persona que haya decidido arriesgarse, por supuesto, y lanzarse a esto, que no es fácil, lo haya hecho por sus ideales, por su convicción de que la situación de Cuba es insostenible y que tenemos que hacer algo todos los cubanos, de la manera que sea, para lograr, bueno, siempre cívicamente, para lograr cambios en Cuba, cambios democráticos en Cuba. Es decir, mi salida, yo soy un individuo, yo soy simplemente una persona, yo no creo que nadie estuviera haciendo esto por mí, por seguirme a mí. Yo era, por supuesto, una figura visible, tenía determinado liderazgo, pero yo no era la causa es Cuba, la causa sigue siendo Cuba.
O sea, entonces, la salida tuya no enfría ese fervor que se creó dentro de Cuba, en tu opinión.
Mira, si uno se pone a analizar concretamente, ya uno sabía que era muy difícil que ocurrieran manifestaciones masivas porque el terror que había implementado el régimen era brutal, era brutal. De hecho, ese día 14, cuando ni siquiera a un individuo lo dejaron salir a marchar y fueron capaces de rodear la casa nuestra con más de 200 personas, sus efectivos vestidos de civil, se sabía que el terror estaba funcionando. Lo más interesante que pasó en esta jornada es que la dictadura, una vez más, no es que sea la primera vez, lo han hecho siempre, pero una vez más se comportó descaradamente como una dictadura, pero lo hizo a la vista de todo el mundo. Porque lo que sí se logró con toda esta iniciativa fue hacer que el mundo entero mirara hacia Cuba. Y entonces obligamos a esa dictadura a comportarse descaradamente como lo que es, como una dictadura tiránica, a la vista de todos. El problema es que yo creo que ahora la comunidad internacional, no los políticos, la gente del mundo que estaba siguiendo las noticias, que estaba siguiendo el tema Cuba todos los días en los canales de televisión, en la prensa escrita, se dio cuenta de que en Cuba absolutamente no hay ninguna oportunidad de que las personas que piensen distinto participen en la realidad de su país, ni siquiera de la forma más pacífica.
Tú dices que no hay ninguna oportunidad. ¿Qué le queda entonces a la sociedad civil cubana? ¿Qué le quedan a los opositores dentro de Cuba? ¿Perdieron?
No, para nada. Para nada, yo creo que se ha ganado en muchos aspectos y no estoy pecando ahora de optimista, pero yo creo que el régimen cubano se ha sostenido durante tanto tiempo, Amado, porque lamentablemente tiene el apoyo de una parte de la comunidad internacional y de una serie de gobiernos, e incluso de gobiernos que defienden la democracia, pero que apoyan totalmente a una dictadura. Eso no, o sea, no hay manera de que cambien las cosas en Cuba mientras ese apoyo exista, y a veces es un apoyo bastante grande, más grande de lo que los mismos cubanos vemos dentro de Cuba, o quizás la comunidad cubana que vive en Miami pueda ser capaz de darse cuenta. Hay un sentimiento pro Cuba en América Latina y en una buena parte de Europa que todavía le da oxígeno constante a esa dictadura.
Como estrategia, ¿Qué cosa funciona mejor en Cuba? ¿Una política de apertura, de más acercamiento, de más empoderamiento de la sociedad civil, o una política de recrudecer el embargo como la que llevó el presidente Donald Trump, que incluso puso el título 3 a funcionar de la ley Hens Burton?
Bueno, mira, yo tengo una visión muy particular sobre ese asunto y yo sé que es polémica, yo sé que no todos podrían estar de acuerdo, pero desde mi punto de vista la miseria no pare conciencia. O sea, es imposible que de una situación de miseria puedan salir de verdad luces profundas que tengan que ver con conceptos como democracia o libertad. Cuando la gente tiene hambre, y está luchando un paquete de picadillo, el primero que venga y le entregue el paquete de picadillo, esa persona se sentirá agradecida porque le resolvió un problema básico, el problema del hambre. Y en Cuba, lamentablemente, ha sido así durante mucho tiempo. Nos hemos acostumbrado tanto a las penurias, a la miseria, que el régimen ha utilizado la miseria como arma política de control. Es decir, ellos tienen al pueblo pasando hambre, por supuesto, todas las excusas son por culpa del bloqueo, aunque sabemos que, a pesar de que hay leyes, por supuesto, que afectan el tema a nivel interno, el principal bloqueo es interno. El principal bloqueo es el que tiene el régimen de Cuba.
¿Yurio regresa?
Yo, por supuesto. Es decir, yo voy a regresar. Yo voy a regresar cuando sea el momento oportuno y de la manera más contundente que yo crea necesaria. Es complicado porque yo no me siento desterrado. O sea, hay quien habla de autoexilio. A mí me obligaron a irme, por supuesto. A mí me obligaron a irme quizás con la esperanza de que yo, llegando a España, pidiera asilo. Es decir, yo no he pedido asilo y mi intención es regresar. Tengo muchas cosas que hacer de las cuales no puedo hablar ahora. Seguiré un camino cívico, seguiré un camino pacífico todo el tiempo, pero mi intención es regresar.
Era Junior García hablando con nuestro colega Amado Gil en una entrevista que fue emitida en Radio Martí como noticia en perspectiva en su programa habitual. Y el activista cienfueguero David Alejandro Martínez hizo también su caminata en solitario por los presos políticos en la isla contra la violencia y por la solución de las diferencias entre los cubanos. Estas fueron sus declaraciones.
Hice mi marcha solitaria hasta Punta Horda, no tuve ningún percance, ni para ir ni para regresar. Lo hice en honor a los presos políticos, era una deuda que tenía para con ellos, para conmigo mismo y para con Cienfuegos. El 15 pasado consideramos que no era prudente salir porque todos teníamos vigilancia y nos habían amenazado y acosado muy fuertemente. Y la mayoría de las personas que estaban dispuestas a salir tenían mucho temor y pues decidimos proponer que cada quien tuviera iniciativas inteligentes y seguras para manifestarse. Por supuesto que fui vestido de blanco, pero la rosa que encontré fue roja. No encontré en ningún lugar de Cienfuegos una rosa blanca. Mi objetivo era encontrar algún busto de nuestro apóstol José Martí, pero en todo el camino no encontré ninguno. Entonces decidí simbólicamente lanzar mi rosa al mar hacia el final del Prado, en lo que se conoce como la rotonda. Hice una breve reflexión para todo el que me escuchaba, de no dejarnos arrebatar nuestros derechos, de no dejarnos pisotear, que cada quien sea líder de sí mismo y que cada quien defienda sus derechos.
Una nueva campaña arrancó para exigir la liberación de los adolescentes presos en Cuba por su participación en las protestas del 11 de julio. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba impulsa una campaña internacional a favor de la libertad de los menores de edad presos tras las manifestaciones que tuvieron lugar en la isla en julio pasado.
Han cometido abusos atroces con ellos de todo tipo, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de que son menores de edad, y creemos que es necesario armar una campaña internacional para presionar a la UNICEF sobre los niños cubanos que están presos. En el caso de la UNICEF en Cuba, como lamentablemente sucede con otras misiones diplomáticas, organismos internacionales acreditados en Cuba, son bastante complacientes con el gobierno.
Explicó Juan Antonio Blanco, director de la organización con sede en Miami.
Esto es realmente intolerable y las madres cubanas no deben permitir que le suceda esto a estas familias y solidarizarse con las madres de estos niños para entre todos empujar y sacar a estos muchachos de la cárcel.
A través de la plataforma digital Chain.org, la entidad recoge firmas para pedir la excarcelación de los adolescentes e invita a enviar cartas por correo electrónico a la Presidencia de la República de Cuba, la Corte Suprema de Justicia, la UNICEF y otros organismos internacionales.
Estamos recolectando firmas para llamar la atención sobre esto y exigir que liberen a estos muchachos y cancelen todos los expedientes criminales que le han levantado por causas ridículas como atentado, desacato, y les han dado el trato de un peligroso elemento subversivo y le están pidiendo una cantidad de años de cárcel como si fueran criminales peligrosos.
Igualmente solicita publicar mensajes en las redes sociales usando la etiqueta Free Cuban Children. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El artista Michael Castillo Pérez, conocido como El Sorbo, continuaba en la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río y no ha sido trasladado a La Habana. Tampoco se ha comunicado más con sus amigos, es lo que ha dicho su abogada. Esto también lo comunicó a Radio Televisión Martí Ana Meli Ramos, pareja del rapero, quien se mantiene comunicado a los medios sobre la situación de El Sorbo, Luis Manuel Otero y otros presos políticos. Michael se ha mantenido todo el tiempo hablándole a la gente. Creemos que molestan sus audios constantes y por eso están tratando de silenciarlo, dijo Ramos. Acusado de resistencia, desacato y desobediencia, El Sorbo es el primer preso político premiado por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. El artista activista de 37 años, arrestado el pasado 18 de mayo, es reconocido por la Organización Amnistía Internacional como preso de conciencia. Entre tanto, el activista y sacerdote yoruba, Loreto Hernández García, fue trasladado recientemente a la prisión conocida por el pretensado en Santa Clara, dijo a Radio Martí su hermano, el expreso político Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes.
Mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antunes, prisionero político, hermano materno del sacerdote yoruba Loreto Hernández García, contra quien la policía política continúa volcando toda su saña enfermiza. Hace apenas unas horas fue trasladado sorpresivamente desde la prisión La Pendiente para la prisión provincial El Pre en Santa Clara. Llegó allí, lo esposaron, lo condujeron sin ningún tipo de pertenencia, de artículos, ni de aseo personal, ni de su ropa, en fin. Prácticamente lo condujeron allí, lo confinaron en una celda. Mi hermano Loreto Hernández García había sido golpeado brutalmente recientemente por oficiales de la policía, policía política. Tiene una petición fiscal de 8 años de privación de libertad, al igual que su esposa Donaida Pérez Paseiro. Mi hermano Loreto Hernández García es hipertenso, es cardiópata, es diabético y no se le brinda atención médica. Estoy denunciando ante el mundo la brutal escalada represiva contra mi hermano, el sacerdote yoruba Loreto Hernández García, a quien la policía política mantiene encarcelado, acusado de haber liderado en placetas las sonadas protestas que tuvieron lugar el pasado 11 de julio.
El análisis de una novela cubana de contenido erótico y lenguaje explícito en un libro para docentes en Costa Rica generó la crítica de varios políticos costarricenses y su posterior retirada de una revista educativa. Escandalizado que en una revista que publica el Ministerio de Educación Pública se cite una novela erótica cubana para formar docentes, escribió en su cuenta en Facebook el diputado por el partido Costa Rica Justa, Dragos Donalescu. El ministro del MEP, Edgar Mora, firmó el pasado 29 de abril un convenio en materia educativa con el régimen cubano, representado por su embajador en el país, Danilo Sánchez, en el marco de la visita oficial que sostuvo el canciller de la isla, Bruno Rodríguez Padilla, a San José. Debo decir Bruno Rodríguez Parrilla. El texto es la novela del Rey de La Habana de Pedro Juan Gutiérrez, publicado en la revista Conexiones, y está dirigido a administrativos, docentes, estudiantes y familias. El parlamentario Drago Donalescu dijo a Radio Televisión Martí, si el MEP no pudo escogerla alguna obra de José Martí o de Reinaldo Arenas o cualquier otro intelectual cubano que haya escrito con decencia. Radio Televisión Martí pudo constatar que el texto había sido retirado de la página web. Y Cuba ha reportado este martes 234 nuevos contagios de coronavirus y 3 muertes por la enfermedad. Según el Ministerio de Salud, la isla suma 961.276 positivos de COVID-19 y 8.298 muertes en casi 2 años de pandemia. Más de 4.000 personas están ingresadas en el país, de las cuales 11 se encuentran en estado crítico y 25 graves. Las provincias Holguín con 54, Camagüey con 32 y Santi Spíritus con 28 en la zona central oriental de Cuba concentraron la mayor cantidad de contagios registrados en la jornada del lunes. Son las 6:44, regresando a otras noticias destacadas en América Latina. El partido de gobierno de Colombia eligió a Óscar Iván Zuluaga aliado estrecho del expresidente Álvaro Uribe Vélez, como su carta para las elecciones de mayo de 2022, en las que la izquierda asoma como favorita.
El Centro Democrático anunció el lunes su apuesta para las elecciones de mayo de 2022, en las que la izquierda asoma como favorita, mientras que el gobierno de derecha de Iván Duque enfrenta una desaprobación histórica de 75%.
Hoy empieza una nueva era en el Centro Democrático. La era de hablar menos y escuchar más las voces de una ciudadanía que está pidiendo cambio. He recorrido el país y les puedo decir que ese cambio que piden los colombianos no es hacia la izquierda, es hacia arriba.
El empresario de 63 años es considerado como uno de los leales al influyente expresidente Álvaro Uribe y fungió como su exministro de Hacienda. Fue señalado por un caso de espionaje para perjudicar los diálogos de paz y por una presunta financiación ilegal a su campaña presidencial en 2014, en la que fue derrotado por el exmandatario Juan Manuel Santos. También exsenador, Zuluaga aspira a retener el poder para la derecha conservadora opuesta al acuerdo de paz con la exguerrilla FARC y aseguró que construirá consensos en una sociedad todavía polarizada por este tema. Sin embargo, deberá enfrentar la ventaja del izquierdista Gustavo Petro, exguerrillero de un grupo desmovilizado en los años 90.
Vemos una coalición de la izquierda populista, con un discurso contra la libertad, contra el libre mercado y contra la fuerza pública, que busca imponer un modelo que ya fracasó en Cuba, Venezuela, Argentina y Nicaragua, y que ya está fracasando en Perú.
El calendario electoral comenzará con las legislativas el 13 de marzo de 2022, seguida de una primera vuelta presidencial el 29 de mayo, y de ser necesario, un balotaje el 19 de julio.
El juicio por lavado de dinero al colombiano Alex Saab en Estados Unidos comenzará el 3 de enero, determinó un juez del Distrito Sur de la Florida. La corte estipula que el proceso contra Saab, quien se declaró inocente en la última audiencia que tuvo frente a la corte a mediados de noviembre, dure unas 2 semanas y se celebre frente a un jurado, según documentos presentados en la Corte Federal. La defensa y los fiscales tendrán una cita previa al inicio del juicio el 28 de diciembre, donde deben presentar a la Corte una lista de los testigos y pruebas o documentos que presentarán en el juicio. El juez que presidirá el caso será Robert Scola. Y el chavismo en Venezuela ha conseguido afianzar su dominio nacional, conquistando Caracas y otros 20 de 23 estados en las elecciones del pasado domingo. Pero, ¿qué representa esto? Un analista habló con Álvaro Algarra de La Voz de América.
Tras las elecciones de este 21 de noviembre, en las que el partido de gobierno obtuvo la gran mayoría de los cargos en disputa, la politóloga Carmen Beatriz Fernández señala que la victoria del chavismo no es tan abrumadora como parece.
Solamente en 5 estados del país hubo ganadores oficialistas con más del 50% de los votos, ¿no? Estos fueron estados importantes, pero ni siquiera los más importantes.
Sobre el actual panorama político, la especialista aseveró que lo que le queda actualmente a la oposición es un trabajo de introspección y de asignación de responsabilidades.
Es muy importante ver dónde estuvieron los errores, dónde se equivocaron y qué es lo que queda hacer de cara al futuro.
Entre tanto, en las calles de la capital, algunos ciudadanos expresaron su optimismo de cara al futuro político del país, mientras que otros aseguran que no habrá ningún cambio.
Yo soy optimista por naturaleza. Ojalá estos dirigentes políticos que están asumiendo el poder ahorita puedan aclarar un poco ese panorama.
Continuará, será la peor situación de la que hemos vivido en 23 años.
Luego de este proceso de elecciones regionales y municipales, aunque no hay una fecha definida, están previstos los comicios presidenciales para escoger al nuevo jefe de Estado una vez que culmine el sexenio que Nicolás Maduro inició en 2019. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a Honduras que garantice un ambiente propicio para la celebración de elecciones en paz y transparentes el próximo domingo. Los hondureños tienen derecho a votar en paz y a elegir a sus representantes sin sentirse inseguros, coaccionados o con miedo, dijo Bachelet en un comunicado. La alta comisionada recordó que desde que se convocaron las elecciones generales en septiembre de 2020 hasta la actualidad han sido asesinadas 29 personas. Expresó su preocupación por la violencia política en el país centroamericano. Y el anuncio de que la encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jim Mains dejará pronto ese país, causa preocupación entre sectores políticos, sociales y económicos salvadoreños. Desde San Salvador se reporta Nery Mabel Reyes.
La encargada de negocio de Estados Unidos en El Salvador, Jim Mains, anunció su retiro del cargo y una pausa en las relaciones entre ambos países y agregó que la Casa Blanca la envió en junio pasado para establecer un puente que el gobierno salvadoreño decidió no aceptar y la diplomática explicó los motivos de esta decisión.
Y en todo eso realmente no había ni un señal del gobierno de El Salvador que quería mejorar la relación con los Estados Unidos. Y eso obviamente es lamentable.
Tras este anuncio, representantes de sectores políticos, sociales y económicos del país expresaron su preocupación por las consecuencias que este deterioro en las relaciones diplomáticas entre ambos países podría tener para el intercambio comercial y para las oportunidades de desarrollo, como explicó el presidente de la Asociación de la Empresa Privada ANEP, Ricardo Simán.
Esto es muy desafortunado. El gobierno pone en juego la relación, las exportaciones, la estadía de muchos salvadoreños y las remesas, que tú sabes que las remesas representan el 30% de nuestra economía.
La destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General por parte del Congreso de mayoría oficialista fueron parte de las acciones que generaron controversia. La pausa en las relaciones de El Salvador con Estados Unidos también preocupa al director ejecutivo del Instituto de Atención al Migrante, INSAMI, César Ríos.
Definitivamente, bajo todo punto de vista, las relaciones de El Salvador y Estados Unidos deben ser cordiales.
Tras el retiro de la diplomática Jim Mains, el consejero Brendan O'Brien asumirá las funciones como encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Son las 6:51, avanzamos en el mundo. Más noticias, al menos 46 personas, 12 de ellas menores de edad, habrían fallecido en esta madrugada en Bulgaria en un accidente de autobús.
Al menos 46 personas murieron en la madrugada del martes cuando el autobús en el que viajaban se prendió fuego en una autopista. La mayoría de las víctimas eran originarias de Macedonia del Norte, donde estaba matriculado el vehículo, según indicó el primer ministro de ese país. El mandatario, quien indicó que 12 de las víctimas eran menores, viajó inmediatamente a Sofía para reunirse en el hospital con los 7 sobrevivientes del siniestro, el más grave de la última década en Europa. El vehículo realizaba el trayecto de vuelta a la capital de Macedonia del Norte tras haber realizado un viaje a Turquía. El hecho ocurrió en una autopista cerca del municipio de Bosnek, 40 kilómetros al sur de Sofía. El autobús chocó contra una barrera de metal de seguridad por una razón desconocida hasta ahora. El jefe de la policía búlgara indicó que el conductor murió en el acto, con lo que no había nadie que pudiera abrir las puertas y permitir a los pasajeros escapar de las llamas. Los sobrevivientes viajaban en la parte trasera del vehículo y lograron romper una de las ventanas para huir del fuego.
El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, denunció que Irán transfiere armas y petróleo a Venezuela y que la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní opera también en Sudamérica. Irán ha estado enviando operativo de la fuerza del Quds a Sudamérica durante varios años y se espera que firme un acuerdo de cooperación con Caracas a medida que los lazos entre los dos países continúan aumentando, señaló Gantz, citado por el Jerusalem Post. Gantz, que no brindó más detalles de las presuntas operaciones, las enmarcó dentro de lo que describió como la exportación del terrorismo iraní, bajo la directiva del líder supremo Ali Khamenei, según agrega la agencia EFE. Y expertos de la ONU en derechos humanos están instando a China a que libere inmediatamente a la periodista y defensora de los derechos humanos, Shang Zhang, por motivos humanitarios, ya que su salud se está deteriorando rápidamente.
Si las autoridades chinas no actúan con rapidez y eficacia, las consecuencias podrían ser fatales para Zhang San, han declarado los expertos, que instan a que le concedan inmediatamente la libertad incondicional y garanticen que recibe tratamiento médico. San lleva detenida en Shanghái desde mayo de 2020, cumpliendo una condena de 4 años acusada de buscar peleas y provocar problemas. Fue detenida después de que publicara un vídeo en el que criticaba la gestión del gobierno en relación con el brote de COVID-19 y fue acusada de difundir información falsa y agitar el sentimiento negativo sobre la epidemia en Wuhan. Fue declarada culpable y condenada en diciembre de 2020. El grupo de trabajo sobre detención arbitraria pidió su liberación inmediata.
Radio. Radio Martí.
Y a las 6:55, quieto, en primera ya están los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, Champions League, damas y caballeros, varios resultados que vamos a tener que analizar. Ya se jugaron los 8 partidos en la primera jornada de la quinta ronda de liguillas de la Champions League. El Bayern de Múnich, que ya estaba clasificado, derrotó 2-1 en Ucrania al Dinamo Kiev, mientras que el Manchester United derrotó 2-0 al Villarreal de Castellón en España. En uno de los partidos más esperados de la jornada, el Barcelona empató en casa 0-0 con el Benfica. Ya pronto les voy a contar lo que esto significa. El Chelsea aplastó 4-0 a la Juventus. Ambos están clasificados. El Lille derrotó al Salzburgo 1-0. El Sevilla derrotó al Wolfsburgo 2-0. Y el Atalanta empató con el Young Boys de Suiza 3-3. ¿Qué significa esto? Bueno, en el grupo E ya el Bayern de Múnich está clasificado y el Barcelona y el Benfica se están jugando el pasaporte. En el otro cupo, el Dinamo Kiev está eliminado de la contienda. El Barcelona está de segundo con el Benfica de tercero, pero esto pudiera cambiar si el Barcelona no gana su próximo partido. Grupo F, el Manchester United clasificado. Eso significa que el Villarreal de Castellón y el Atalanta se están peleando el segundo cupo, el Young Boys de Suiza eliminado. En el grupo G, todo el mundo está en este momento con posibilidades de clasificar: el Lille de Francia, el Red Bull de Salzburgo, el Sevilla y el Wolfsburgo. Los 4 todavía matemáticamente con posibilidades, por supuesto, solamente 2 de estos 4 van a clasificar. El grupo H, bastante aburrido, el Chelsea y la Juventus ya clasificados, el Zenit de San Petersburgo y el Malmo eliminado de la contienda. Así que mañana son los otros partidos en la Champions League, incluyendo Manchester City en casa. Pep Guardiola recibe a Leo Messi a las 3 de la tarde, hora de Cuba. El Milán contra el Atlético de Madrid. El Inter en casa contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania. Y el Real Madrid de visita contra el Sheriff Tiraspol a las 3 de la tarde de Moldavia. El Borussia Dortmund contra el Sporting Lisboa. Y más tarde les vamos a explicar qué es lo que tiene que ocurrir para que algunos de estos equipos clasifiquen. En el baloncesto profesional de la NBA, solamente 4 partidos esta noche: Miami Heat contra los Pistones a las 7, los Lakers contra los Knicks a las 7:30, Denver en Portland a las 10 y Dallas contra los Clippers a las 10:30. Vamos a analizar en al duro y sin guantes lo que ocurrió anoche en el baloncesto profesional de la NBA, incluyendo la derrota del Chicago Bulls, la victoria de los Bucks de Milwaukee contra Orlando y también Utah, que perdió contra los Grizzlies de Memphis, así como otros partidos más. Y les tenemos, lo prometido es deuda, vamos a hablar de la NFL, el fútbol americano, y también vamos a analizar el contrato que está negociando Tampa Bay Rays con el dominicano Wander Franco. Increíble, pero cierto, están negociando un contrato de 11 o 12 temporadas por encima de los $200 millones para un pelotero que solo ha jugado en las grandes ligas 3 meses y ni siquiera tiene 21 años de edad, pero Tampa Bay confía en que, bueno, recuerden que Wander Franco fue durante 2 años el prospecto número 1 de todo el béisbol de las grandes ligas. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Gracias por acompañarnos. Desde el estudio A estuvimos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Les invitamos para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.